Las postulaciones van a estar abiertas desde el 15 de julio, donde el Estado va a cubrir el 50% del sueldo mínimo por contrato, pero este porcentaje, mucha atención, va a subir a un 60% cuando se trate de mujeres. Además, se va a potenciar el financiamiento de programas regionales y municipales para permitir crear puestos de trabajo. Para esto se destinaron 20.000 millones de pesos en fondos de la Subdere y 5.000 millones de pesos en programas Cercotec. El viceministro sostuvo que tanto el proyecto de reconstrucción nacional como estas distintas iniciativas buscan generar empleos sostenidos en el largo plazo.
El proyecto de reconstrucción que va a generarnos empleos en el largo plazo. Tenemos un poquito más de 150.000 empleos producto de las casi 400 proyectos con RCA aprobados. Vamos a generar empleos de largo plazo en un volumen mayor del que estamos anunciando hoy día.
Sin embargo, algunos de los gobernadores no están conformes con esta medida del fortalecimiento a los subsidios y dicen que hay que hacer un trabajo mucho mayor. La autoridad regional de O'Higgins, Pablo Silva, sinceró que no hay acuerdo con el Ministerio de Economía respecto a la entrega de subsidios, ya que dicen son soluciones más bien parches, soluciones transitorias. En esa línea, abogó porque los GORES colaboren para enfrentar el desempleo en las regiones mediante una fuerte inversión de los recursos en obras en los territorios, ya que según él dice, esta es la forma en que se crean empleos permanentes.
Que no estamos dispuestos a entregar subsidios, porque creemos que la reactivación económica y la creación de empleo es por intermedio de la inversión. Los subsidios le corresponden al Estado, al gobierno, pero no al gobierno regional, que le corresponde la inversión, el desarrollo de la región.
A ver, pero también hay un segundo aspecto de la agenda del gobierno en materia laboral, cierto, que tiene relación con lo legislativo. Por ejemplo, Hacienda está trabajando en un proyecto para impulsar la exportación de servicios y también evalúa un subsidio al costo laboral para incentivar la contratación y la formación de capital humano. Aquí hacer un punto, por ejemplo, en que ya se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo a lo que era esta medida, ¿no? Proempleo, que está contenida dentro del plan de reconstrucción nacional y que se denominaba como crédito tributario al empleo, que era bastante cuestionada sobre todo por el excesivo costo que tenía esta medida. Ya sabemos que se presentaron indicaciones, es una propuesta que va a ser reformada y más bien focalizada, que va a disminuir el costo de 1.500 millones de dólares original, ahora solo 150 millones de dólares. Es una medida sumamente relevante en la discusión y además el Ejecutivo da pie atrás, ¿no?, en lo que era esta mirada inicial que tenía el ministro Jorge Quirós. También en Teatino 120 van a estar haciendo un seguimiento de los proyectos de inversión aprobados para acelerar su ejecución, lo decíamos, como parte de la agenda de permisología. En el ámbito laboral, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, está buscando destrabar el proyecto de sala cuna universal, que se le presentaron ya indicaciones del Ejecutivo el pasado 15 de junio y ahora ya pasa su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado con las partes más no económicas, el modelo de financiamiento, donde están los principales nudos. Y en paralelo, como dato, el lunes va a ingresar la propuesta sobre el Estatuto Laboral del Turismo y se seguirá también avanzando en que se impulse, ¿no?, esta medida del contrato por horas y afinar cambios a la ley de 40 horas y a la indemnización a todo evento, en línea también con las recomendaciones, estas más de 20 propuestas que hizo, recordemos, la mesa por el desempleo, que estaba trabajando con la cartera que lidera el ministro Rau, compuesta por 9 expertos que también hicieron sus recomendaciones. En síntesis, no está el gobierno efectivamente en modo empleo, se están impulsando distintas iniciativas, hay mesas que ya hicieron sus propuestas, hay mesas que siguen trabajando, por ejemplo la UDI, ¿no?, está liderando su propia agenda, que van a presentar propuestas la próxima semana. Entonces todo el Ejecutivo y también el Legislativo tienen un objetivo común, además de la seguridad, que es justamente hacer frente a lo que ellos mismos califican como una emergencia laboral en nuestro país.
Esta emergencia laboral, Vanessa, de lo que se ha podido establecer, ¿es una especie de subvención para generar puestos de trabajo o directamente que los gobiernos regionales, a través de planes de empleo, se puedan generar esos puestos?
De momento lo que se señala es que es una subvención, digamos, para que se generen puestos de trabajo en el corto plazo, porque lo que necesitamos es mover la aguja ahora y no medidas ya mirando hacia el año 2030 como lo que era, lo que se consideraba este crédito tributario al empleo. Entonces, Además, yo creo que el punto importante acá es que el Ejecutivo hace un foco en la descentralización, como desconcentrando que el problema del empleo está solo en la región metropolitana. Sabemos que hay algunos gobernadores que han acusado abandono, no de esta administración, sino de un problema,
claro,
que viene
como política de Estado.
Exacto, hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso el foco hoy de la mesa interministerial, porque hago el énfasis en que son varias las mesas, está justamente en trabajar en conjunto con la subvención a los gobiernos regionales. Ellos dicen que es poco, que van a tratar de impulsar ellos, digamos, una agenda que se va a dar a conocer también la próxima semana, porque no están conformes 100%, pero ya es un buen punto de partida.
Claro, los países más descentralizados, sobre todo los países que están ya en pleno desarrollo, no es el caso de Chile, pero tú tienes capitales, no sé, estoy pensando en España, si no hay trabajo en Madrid, te puedes ir a vivir a Barcelona y son polos de desarrollo muy grandes, al igual que los que están al resto de los países hacia la costa. En el caso de Chile, se concentra principalmente en Santiago, porque el nivel de desarrollo también de la región es cada vez más pobre. Hay que ver el Gran Concepción. Gran Concepción en los 90 era la segunda capital que ponía el pie encima y probablemente estaba muy cerca de lo que era el desarrollo, y hoy día uno va a Concepción y se nota la depresión, se nota el impacto que ha tenido, el retroceso que han tenido las regiones, brutal. Entonces, claro, un joven talento, su aspiración finalmente termina en Santiago, y aun cuando no hayan oportunidades, Santiago sigue siendo un centro donde se pueden desarrollar muchas otras actividades, cosa que en las regiones no. Y eso es un poco lo que han puesto como relato los gobernadores sobre estas políticas centralistas de los últimos prácticamente 15 años.
Claro, hacer una distinción también, ¿no? Que Chile es un país rico en diversidad, en el sentido de clima, de actividades productivas, de norte a sur, y es justamente lo que eso se busca potenciar, ¿no? Porque tal como tú señalas, está todo concentrado en la región metropolitana, pero ya están todos articulados, digamos, para tener una agenda delimitada aquí a fines de julio. Hacer un punto que a mí me parece relevante en lo que tiene que ver con la discusión más política de todo esto. Es cierto que si lo comparamos con la administración anterior, este gobierno pone en el centro de la discusión el tema de la economía. Pero ojo, la administración del presidente José Antonio Kast no contaba con esta emergencia laboral. El plan en materia de empleo que ellos tenían era más bien con reformas legislativas a las leyes ya aprobadas. El foco en el empleo de ellos estaba puesto en la flexibilidad. Era estudiar nuevamente la ley de 40 horas, estudiar nuevamente lo que era la ley Karin, hablar, ¿no?, del aumento del salario mínimo, los costos en el trabajo. Ese era el foco del empleo en la administración Kast, y finalmente se encuentran con un problema estructural mucho mayor que se acrecenta en este gobierno, y es por eso que esa agenda se pone en pausa y ahora todo tiene que ver como en el fondo generamos nuevos puestos de trabajo ahora ya.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Te cuento además sobre la construcción. La construcción es menos optimista sobre el futuro inmediato de Jorge Quirós. Fíjese que el ministro de Hacienda apuntó a la construcción como un sector clave para la reactivación del empleo, dice el diario La Tercera hoy, lo que sitúa en la segunda mitad del año. Sin embargo, los actores del sector son más cautos y escépticos. Aunque valora las medidas gubernamentales, dice que son insuficientes, para activar inversión relevante y que la construcción dependa más del despegue de la economía en su conjunto. Quirós ha ubicado con insistencia su optimismo de corto plazo en el sector de la construcción. Lo que va a permitir una rápida recuperación del empleo es la recuperación de la construcción. No hay programa público que constituya recuperar el sector de la construcción. Y por eso este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre. Esto lo dijo la semana pasada el jefe de la billetera fiscal, se lo dijo a Pulso. Hoy, de acuerdo con los datos de la Cámara Chilena de la Construcción, existe una brecha de 181.000 puestos de trabajo entre lo que actualmente emplea la industria y el potencial que tiene esta actividad. La mega reforma del gobierno incluye varias medidas que apuntan a reactivar el mercado inmobiliario, entre ellas la suspensión del IVA por un año en la venta de viviendas nuevas y un nuevo régimen para viviendas del DFL2 para permitir comprar viviendas con ventaja tributaria. El gobierno también impulsa modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que permitiría una mayor densificación y otras de tipo normativo en la Comisión para el Mercado Financiero para facilitar y reducir el costo del crédito. El mercado coincide en que el sector es clave en materia de empleo. El país enfrenta desde hace 48 meses un grave problema en materia de empleo, que tiene como causa el bajo crecimiento económico registrado en los últimos años. A causa de subregulaciones y largo tiempo de espera en materia de permisos, muchas inversiones no pudieron concretarse en los tiempos adecuados. Enfrentados a este problema, hemos insistido que la construcción es un sector clave para la generación de empleo a corto plazo y de manera intensiva. Con medidas reactivadoras adecuadas, es posible generar puestos de trabajo que ayuden a activar nuevas inversiones y más crecimiento. Todo esto lo dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría. Créditos hipotecarios. Fue una de las primeras semanas de marzo cuando Jorge Quirós indicó que se estaba estudiando una serie de medidas para impulsar al sector construcción y vivienda. Y en una de ellas tenía que ver con la CMF, para revisar algunas regulaciones bancarias y ver si estamos al día o si no estamos, en algunos casos imponiendo cargas excesivas al otorgamiento de crédito, en particular al crédito hipotecario, dijo en ese momento el ministro Quirós. Uno de los aspectos que estaría analizando el regulador es la normativa relativa a las provisiones para créditos hipotecarios. La regulación establece las provisiones mínimas requeridas para los créditos computados en carteras grupales. Así, la provisión para un crédito equivalente al 40-80% del valor de la propiedad llega a un 0,021%, porcentaje que sube a un 0,5421% para el tramo que va de 80-90%, es decir, cuando uno pide el 80% para un crédito, y se eleva a un 0,7452% para un crédito mayor al 90%. En la práctica, la provisión sube casi 13 veces cuando el hipotecario cubre más del 80% del valor de la vivienda, encareciendo el préstamo para alguien que tenga un pie menor al 20%. Sin embargo, en la industria bancaria explican que la principal problemática radica en el valor de los departamentos y casas, cuya alza en las últimas décadas en parte fue ocultada por las tasas del año 2019 que alcanzaron el 2%. En el sector financiero, sostienen que existen normativas que, de alinearse con los estándares internacionales, podrían implicar un recorte con exigencias de capital que harían caer la tasa máxima de 20 a 25 puntos básicos, una reducción importante, pero que no solucionaría el problema principal, que es el costo de vida. Según datos del Banco Central, las tasas para las viviendas encadenan 3 meses consecutivos bajo 4%, nivel que no se veía desde noviembre del 2021. En junio, de hecho, el promedio actualizado cerró en un 3,94%. Lo que ha ocurrido con el sector es un tema que sigue de cerca la Asociación de Bancos. El 17 de junio, de hecho, el presidente y gerente general del gremio, José Manuel Mena, y Luis Opazo, respectivamente, concurrieron a las oficinas de la Comisión para el Mercado Financiero, a la CMF, para hablar sobre el mercado hipotecario. En la cita justamente se abordaron problemáticas relativas a la exigencia regulatoria que encarece el costo del crédito. Las constructoras se muestran a favor de generar medidas para abaratar los créditos. El crédito hipotecario es una variable central para la compra de viviendas, medida que permite aumentar la competencia y mejorar las condiciones de crédito o reducir barreras de acceso que puedan, sin duda, contribuir a reactivar la demanda. Esto lo dijo el gerente general de Inconac, Hernán Mora. El CEO de Echeverría Izquierdo, Sebastián Echeverría, dice que el financiamiento sigue siendo el cuello de botella. Si bien las tasas hipotecarias han mejorado, las reglas de provisiones y garantías que castigan a los créditos sobre el 80% del valor restringen el acceso justo donde se traba el comprador de primera vivienda y la clase media, que es el problema del pie. Recalibrar esa exigencia es una herramienta muy potente porque baja el costo del crédito sin gasto fiscal y apunta exactamente a la restricción del pie. ¿Pero son suficientes estas medidas?, dice el diario La Tercera. Bueno, entre los actores del mercado hay un consenso. Las medidas apuntan en la dirección correcta, pero se mantiene la pregunta de si en conjunto son suficientes para lograr sacar a la construcción de una de las peores crisis en las que está atravesando. De hecho, el economista senior de Tok Tok, Jorge Pino, indica que por sí sola no serán suficientes para generar cambios profundos. De hecho, el sector inmobiliario enfrenta desafíos que van más allá de los incentivos tributarios o financieros, como la capacidad de ahorro de los hogares, la incertidumbre económica, los plazos de tramitación de proyectos, etc. En ese sentido, para lograr una reactivación robusta, se requiere una estrategia integral que combine incentivos de la demanda, como mejorar el acceso al crédito, mayor certeza regulatoria y medidas que permitan desarrollar proyectos de manera más eficiente y un mercado laboral más robusto. Esto es un tremendo tema. Seguramente muchos de los que nos están escuchando han soñado, han intentado, ¿no es cierto?, con comprar su primera vivienda y la situación se vuelve muy, muy compleja, particularmente, fíjese, por el acceso al crédito, que está cada vez más difícil. Aquí hay un punto entonces que se está debatiendo y analizando por parte del Ejecutivo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 16 minutos.
Volvamos rápidamente a las calles de Santiago. Retomamos la comunicación contigo, Rodrigo Pino. Te escuchamos.
Sí, una información que nos daban cuenta nuestros auditores. Un accidente de tránsito acá en el sector de la autopista central, con lo que es la salida hacia la calle Biel o hacia Carlos Valdovino, muy cerca del Centro Justicia. Para la referencia, se trata de un vehículo particular color blanco junto a su conductor, que aparentemente tomó la salida hacia este sector a alta velocidad, impactando contra la barrera de contención que hay en esta zona que divide lo que es la autopista central con la salida hacia Carlos Valdovino. Es producto de la violencia del impacto, este vehículo quedó virado en dirección contraria al sentido del tránsito sobre una solera que está en este sector y que divide ambas rutas. Afortunadamente, el conductor se encuentra dentro de todo en buen estado de salud, se está siendo evaluado por parte de personal de la autopista. Aparentemente tendría una lesión en uno de sus hombros, por lo tanto va a ser trasladado en los próximos minutos hasta un centro asistencial. No se desplazaba con otras personas, por lo tanto sería la única persona lesionada. Lo que sí hay problemas en el tránsito, porque se ha interrumpido lo que es la salida hacia lo que es Carlos Valdovino por la autopista central en dirección hacia el sur. Por lo menos esto se va a mantener por los próximos minutos, porque el vehículo, al estar sobre esta suerte de solera de hormigón, va a ser necesario una grúa para poder moverlo de este lugar y posteriormente hacer las labores de limpieza. Una situación que, por supuesto, va a mantener interrumpido el tránsito por algunos minutos. Máxima precaución, porque también se ha hecho un encostamiento de la propia autopista central producto de este accidente de tránsito. De tres han pasado a dos pistas en dirección hacia el sur. Un accidente que, afortunadamente, no dejó a personas lesionadas graves, pero esta persona, de todas formas, va a ser derivada a un centro asistencial y se va a practicar, de todas formas, la alcoholemia de rigor. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 18 minutos.
A ver, pasada las 5 de la mañana comenzó un incendio en pleno centro de San Antonio. Esto ha movilizado a distintos cuerpos de bomberos, tal como lo hemos estado contando, tanto por ustedes, nuestros auditores, como también en el reporteo. Vamos a tomar contacto de inmediato con Karim Aguirre, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, quien nos va a entregar otros detalles.
Sí, es una emergencia estructural en la cual trabajan bomberos de más de 5 comunas de la región de Valparaíso. Una emergencia que se sitúa en la comuna de San Antonio, específicamente en las calles Pedro Montt con Alberto Barros, donde inició la emergencia pasado las 4 de la mañana y se ha mantenido el trabajo por parte de bomberos durante toda la madrugada por este incendio estructural en una bodega comercial en el lugar y que ha afectado por ahora al menos, según información preliminar, hasta 8 locales comerciales en el lugar. Está trabajando todavía personal de bomberos para lograr controlar esta emergencia que, como indicábamos, se mantiene en calle Pedro Montt de la comuna de San Antonio. En el lugar trabajan bomberos de Cartagena, Santo Domingo, El Tabo, Algarrobo, Casablanca, Melipilla y también bomberos de Valparaíso, además del cuerpo de bomberos de San Antonio, con el fin de lograr controlar el fuego que se mantiene con riesgo de propagación a locales comerciales. Ha generado también una gran columna de humo en el lugar. Se mantiene el trabajo, por supuesto, de personal de emergencias. Hay un corte de tránsito en esta vía para lograr controlar este siniestro estructural que afecta a esta hora a locales comerciales en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura.